nos asomamos cada fin de semana a El Rompeolas, en Onda Regional.
Aquí estamos, claro que sí, en El Rompeolas. Es sábado, hemos escuchado el boletín de las 10 de la mañana y cada 15 días tenemos una visita que nos encanta.
No hace tanto tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena se les llamaba icues. De una esquina a otra conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y, en general, aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori. Cada 15 días en El Rompeolas, de Onda Regional.
En nuestra segunda temporada ya con Cori, con ese Instituto de Investigaciones Oceanográficas, bueno, por sus siglas en inglés, como siempre decimos, y con su cofundador, Francisco López Castejón, por parte de madre.
Efectivamente, bueno. Muy buenos días, Lola.
Buenos días, bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
Gracias por volver una semana más aquí hasta El Rompeolas, nos encanta. La verdad que ha sido un exitazo, tengo que decirte que todo el mundo está encantado con todos estos temas que nos propones, tan interesantes siempre, y en torno al mundo del mar, de los océanos. O sea que enhorabuena por la parte
de
esto.
Me alegro que guste, porque es un proyecto que tenemos mucha ilusión y hoy por fin aquí en persona, de vernos cara a cara, que es una cosa que se agradece también mucho y vamos, encantadísimo y que dure mucho tiempo.
Eso es. Bueno, pues en esta segunda temporada, a ver, verán, el tema que les proponemos, bueno, que tenemos que decir... Vamos a ser sinceros, aquí lo contamos todo, que nosotros íbamos a empezar hoy con, queríamos hablar también del tema de La Palma con el Instituto de Investigación Oceanográfica Ramón Margalef.
Sí, con el buque oceanográfico que está ahora justo ahí enfrente haciendo los estudios, que pertenece al Instituto Español de Oceanografía.
De Oceanografía, y vamos a hablar con la geóloga Olga Sánchez Guillamón, que es murciana, pero es que se nos adelantaron y ya la hemos tenido esta semana.
Bueno, la noticia final prima y creo que hay mucho, al margen de todo el desastre personal que está suponiendo algo así, pero bueno, para la ciencia pues es un gran avance porque te permite estudiar cosas que de otra manera pues es imposible conocer.
Claro, a ver si más adelante podemos contactar con ellos, porque para vosotros los oceanógrafos tiene que ser una ocasión espectacular para ver que dentro de esa tragedia cómo cambia el mar, ¿no? Con una llegada del agua.
Claro, es que es la única forma que tienes. Tú puedes tener muchas teorías, pero sí, pocas veces eres capaz de tener un barco ahí al lado con todo monitorizándolo, conociéndolo. Entonces es una oportunidad única que también puede ayudar para que en un futuro, si pasa otra vez, pues saber cómo reacciona el medio, qué medidas se pueden tomar. Bueno, claro, hay mucha información que puede ser muy interesante incluso de cara a futuros desastres como este.
Eso es. Bueno, si quieren escuchar esa entrevista, por si no lo hicieron, en orm.es, en nuestra página web, está esa entrevista en plaza pública con esta geóloga murciana en ese buque de investigación oceanográfica frente a la isla de La Palma. Yo no sé si nuestro invitado habrá dibujado algo de todo esto que está pasando, pero seguramente podría hacerlo de maravilla.
Seguro, seguro. Nuestro invitado hoy es Luis Resines, más conocido, al menos como yo lo conozco, por Pelo Pantón, ahora que nos cuente un poquito de dónde viene el nombre.
Sí.
Es licenciado en Bellas Artes y especializado en diseño gráfico e ilustración. Y en el 2010 se introdujo en el mundo de la ciencia participando en una campaña oceanográfica a bordo del Hespérides. La expedición se llama Malespina. Luego ha trabajado para Greenpeace en proyectos como Salva el Ártico, en cómic también, desarrollando cómics con todo el tema de un proyecto que se llama Arctic Tipping Point sobre los cambios que se están produciendo en el Ártico. Ha trabajado para el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, para la Universidad de Valencia, para el Museo Nacional de Islandia, el Instituto Español de Oceanografía, o sea que trae un currículum muy grande y nos parecía muy interesante conocer esta otra forma de ver el océano y sobre todo de transmitirlo a la sociedad tan importante como puede ser a través de la ilustración, del cómic o del diseño.
Es interesantísimo. Luis Resines, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, bienvenido a los icues de Cori, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación de Francisco. Es la verdad que primero, enhorabuena, porque uno entra en pelopantón.com, es así de fácil, y puede ver todos los trabajos de Luis Resines. O sea que, enhorabuena por ese extenso currículum. No le ha faltado el trabajo, me parece a mí, a Luis Resines, ¿no?
No, bueno, muchas gracias. La verdad que no, y desde que ya empezamos en el 2010 con este proyecto, no ha faltado trabajo y la verdad es que yo muy contento porque aprendo mucho y muy contento de poder aportar mi granito de arena para que la gente conozca un poco más el océano y la naturaleza en general y el mundo.
Claro, quizá la primera pregunta que le viene uno a la cabeza es cómo un licenciado en Bellas Artes acaba embarcado en una campaña oceanográfica. ¿Cómo es ese paso de una cosa a la otra?
Pues por aquel entonces, en el 2010, yo estaba viviendo en Barcelona y tengo varios amigos que trabajaban en el Instituto de Ciencias del Mar, que está allí en el puerto de Barcelona, y pues siempre como yo trabajo en el tema del diseño gráfico, ellos siempre me pedían ayuda con las gráficas y los pósters que presentaban en los congresos. Y luego también, pues a la hora de hacer la tesis, que es un trabajo bastante arduo, como seguramente sepas tú, Francisco, la parte de diseño les quitaba mucho tiempo para investigación. Entonces, pues me propusieron que por qué no, en vez de hacer diseño para otro tipo de empresas y otro tipo de cosas, ¿por qué no lo enfocaba en la ciencia? Y la verdad que me pareció una idea fantástica, porque yo además había estudiado ciencia en el instituto y me encantaba, y siempre estaba preguntándoles qué es lo que hacían y me encantaba pues hacer las tesis con ellos y preguntarles todo el tema de las investigaciones. Así que eso, en el 2010 me embarqué en esta aventura y súper contento, porque vamos, no pudo ser mejor el arranque, porque me embarqué, como bien habéis contado, en la expedición Malaspina y fue toda una aventura.
Ya, ¿y cómo se consigue eso? ¿Cómo lo consiguió, Luis?
pues
aceptaran, porque esto no es tan fácil.
No, pues no era fácil, pero bueno, aquella expedición la estaba organizando Carlos Duarte, un investigador del CSIC en aquel momento, y bueno, a mí me encanta la ciencia, me encanta navegar y me encanta dibujar, así que le escribí directamente un correo y le propuse hacer un cómic de la expedición, contando un poco pues la parte pues de la ciencia para niños, para fomentar las vocaciones científicas, porque me parecía súper importante y que nos estamos acercando a una época en la que la ciencia puede dar solución y respuestas a un montón de cosas que se nos vienen encima. Y entonces, bueno, le pareció muy, muy bien la idea y nada, me mandó enseguida un billete para que nos reuniésemos en Madrid en el Jardín Botánico y la verdad es que fue muy emocionante y yo 3 meses después estaba ya embarcado.
¿Y cómo fue la experiencia, una vez embarcado ya, el estar embarcado como ilustrador? Supongo que la visión que tú tienes es distinto que la que puede tener pues el capitán del barco o el científico que va a bordo. ¿Cómo se veía todo desde los ojos de un ilustrador?
Pues mira, fue algo muy, muy emocionante. Fueron 23 días desde Cartagena de Indias en Colombia hasta Cartagena y en Murcia. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque me dieron vía libre para moverme por todo el barco, con lo cual yo pude hacer un poco de seguimiento de cada grupo de investigación, pues contaminantes, de los que hacían pues eso, pues con los que recogían muestras con el CTD. Y entonces yo cada día me unía a un grupo de ellos y me convertía en un ayudante más de laboratorio y a la par pues les iba haciendo preguntas, les investigaba un poco qué es lo que estaban ellos trabajando, y por la tarde yo con esa información y unas fotos que había tomado pues iba elaborando algunas ideas para luego desarrollar el cómic una vez que ya estuviera en tierra.
¿Y qué es lo que más le impresiona te impresiona de en ese momento? Porque llegar a un lugar, pues no sé, tan soñado por tantas personas, ¿no? ¿Qué era lo más impresionante?
Pues la verdad es que prácticamente todo, una vez que te embarcas en una expedición oceanográfica y estás en medio del océano Atlántico, es todo bastante impresionante, pero lo que más me impresionaba era la columna de agua, la altura, la profundidad que hay en el océano y lo que tardaba el CTD, que es el aparato que iba a muestrear, a 4.000 metros y realmente da una impresión muy grande, y además hacíamos experimentos con unos vasitos de poliespán que los metíamos en una red, y al bajarlos se comprimían de tal manera que quedaban como pequeños dedales, ¿no? Entonces toda esta profundidad que había bajo el casco del barco y la fuerza que ejercía la presión y todo, bueno, esto me fascinaba, aparte de todos los bichos y animalitos que viven ahí en el fondo, y que cuando subían había un compañero, microorganismos que fotografiaba y que me parecían extraterrestres, la verdad.
Bueno, la verdad que es impresionante cuando estás con el CTD, que es un aparato que se baja con un cablecito, y estás una hora ahí o más tiempo y va bajando y bajando y bajando, y tú dices, pues ya se acabará en algún momento. Entonces, te dimensiona muy bien, porque es un ejemplo que ha puesto Luis, la verdad que muy bueno, de ser capaz de saber cuánta agua tienes. Cuando estás ahí mucho tiempo y ves que va bajando y bajando y que no acaba, dices tú, madre mía, así que sí que hay agua aquí abajo. Y en tu opinión, aunque yo creo que lo tengo bastante claro, pero ¿qué importancia tiene que una figura como la tuya vaya embarcado, o siempre cuando hay algo, un proyecto científico de cierta envergadura, hay una figura como la tuya al lado acompañándolo?
Pues mira, yo creo que es fundamental no solo una figura como la mía, sino que vayan participando figuras de muy diferentes ámbitos, porque la sociedad, si no, a la sociedad le cuesta mucho reconocer pues todo el trabajo que se hace en la ciencia, y es muy fácil recortar para los políticos dinero por ahí. Entonces, yo creo que si la gente tiene diferentes perspectivas y visiones de lo que se está haciendo en el mundo científico, es mucho más fácil que la gente esté abierta a defender a la ciencia y a los científicos, y a que se haga más inversión. Por ejemplo, no solo dibujantes, puede ir un poeta, una persona que haga documentales para la televisión, un cantante, hasta, ¿sabes? Sí, yo creo que puedo hacer muchísimo por la ciencia. Hasta una canción de Jorge Drexler, por ejemplo, sobre la Noctiluca, es una de las cosas que más anima a la gente a saber y comprender cosas de la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que sea interdisciplinar. En general, la mayoría de los trabajos funcionan mucho mejor y llegan más a la gente.
Claro, es aquello que siempre hemos dicho de la divulgación científica, que hace años ni se planteaba. Yo creo que hoy en día eso ha cambiado. Hay una verdadera vocación por parte de muchos investigadores, el caso es esta sección, ¿no?, de intentar contar a la gente lo que se está haciendo, pero quizá falta esa, como dice Luis, esa visibilidad, ¿no?, ese impacto que puede tener con trabajos como el suyo.
Sobre todo también profesionalizarlo, quiero decir, por eso es como echarme un poco de mea culpa, y de que creo que todos los investigadores pegamos a veces de eso de, no, pues si yo solo puedo hacer yo el diseño o las redes sociales o la comunicación, o, y te das cuenta cuando hablas con personas como Luis y ves sus trabajos, dices, pues no, señor, no. Esto tienes que venir un profesional con el presupuesto que acompañe, porque es un trabajo, y todo el mundo cuando ve una buena ilustración, una buena comunicación, la aprecia, la valora, pero claro, que esté dispuesta la gente a pagar por eso es una cosa que un muro que creo que todavía tenemos que derribar.
También, efectivamente.
Como en la parte de la ciencia.
Sí, hace 10 años era más complicado, y muchos investigadores de la vieja escuela les costaba mucho querer hasta que la gente supiera lo que estaban haciendo. Pero con las nuevas generaciones esto ha dado un vuelco, y hoy en día todos los investigadores jóvenes y todos tienen muy claro que divulgar es algo muy importante para su trabajo y su futuro, y lo hacen muy bien y siempre cuentan con profesionales y no hay ningún problema. Por eso yo he podido mantener el trabajo todos estos años, porque no hace más que crecer, y eso está muy bien y es importante.
Bueno, ahora seguimos comentando todos los trabajos, pero quiero recomendar a la gente que de verdad entre en esta página web, ¿verdad?, que comentábamos de Luis, la de pelopantón.com, porque se puede descargar el cómic.
Sí, ahí tiene mucho material.
De la expedición Malaspina, y es una preciosidad. O sea que ahí va ya esa recomendación. Pero podemos hablar quizá de otros
claro,
trabajos.
Yo saltaría ya al tema del Ártico, que por lo que he visto, leyendo un poquito lo que habías hecho, el Ártico ha estado presente en varios trabajos que has realizado, y que nos contaras un poquito cómo ha sido eso.
Sí, pues mira, el mismo investigador de la expedición Malaspina, Carlos Duarte, tenía otro proyecto en colaboración con la Universidad de Tromsø, que era para estudiar los cambios abruptos que se estaban provocando así en el Ártico por la acción del cambio climático. Y entonces también me dijo, mira, vamos a hacer otro cómic sobre esto, que lo vamos a hacer en inglés y en español, para que llegue a todos los estudiantes europeos, para contar pues esos puntos de inflexión en los que se encuentra el Ártico, que es como pues eso, pues una vez que él nos contaba que el Ártico es la frontera de este problema, ¿no?, del cambio global. Es donde más se está notando es el primer pues eso, el primer aviso. Y entonces, pues eso, nos iba contando que todo ese hielo que se va a derretir y eso, y el permafrost, va a provocar una serie de cambios para los que había que estar atentos, ¿no? No, tampoco quería que el cómic generase un pánico ni nada, simplemente avisar de lo que va a venir y prepararse para lo que nos venga en el futuro. Entonces, se nos ocurrió con el investigador Paul Wasman también, de la Universidad de Tromsø, una idea, porque ellos se veían un poco como Cassandra en el mito griego, que tenían el don de la profecía, ¿no? Porque ellos decían, nosotros sabemos lo que va a ocurrir, pero la gente no nos cree. Nos sentimos un poco como Cassandra, ¿no? Que la maldijo Apolo y entonces dijo, tú vas a saber todo lo que va a pasar, pero nadie te va a creer. Entonces, a partir de este mito, desarrollamos la historia del oso de Troya, y creamos esta historia de ficción para que los chavales de los institutos y eso pues entendieran un poco a través de un mito pues todo lo que está sucediendo en el mundo ahora, ¿no?
Es interesantísimo. También está en su página web. Bueno, y además han colaborado con, no sé si quieres profundizar en este tema más del arte.
No, adelanto. No.
Habéis colaborado, por ejemplo, con Greenpeace en varias ocasiones, ¿no? No sé si seguís con alguna campaña en los momentos. Bueno, tenéis esa imagen de ese hombre, Braña 1, el cazador leonés. Sí. Cuéntanos esta historia, porque esto fue, yo creo que lo hemos visto todos en algún momento, ese retrato historia, robot.
Esta historia fue buenísima porque el investigador tiene unas anécdotas muy, muy divertidas con ella. Pues cuando aquello, yo estaba en mi pueblo, en Cantabria, y bueno, él me pidió a través del CSIC si podía hacer un retrato robot él me iba a dar el fenotipo del cráneo que habían encontrado ahí en la Braña, y a través de sus investigaciones sobre el ADN pues tenían el fenotipo bastante claro, ¿no? Y era como pues de piel oscura, pero de rasgos y aspecto como un nórdico de la época actual, y con los ojos muy, muy claros, ¿no? Y hasta sabían la dieta y todo lo que comía. Entonces él me iba dando todos estos datos y pues yo con estos datos y con fotos y eso y bocetos que le iba mandando, él me iba ayudando a guiarme hacia lo que creemos que podría ser el retrato robot de este hombre del Mesolítico, ¿no? Pero lo que no sabíamos era lo que ocurriría después, que es cuando salió a los medios. Pues lo hicimos tan guapo que sin querer que se convirtió en el hombre más sexy de Asia, dio la vuelta al mundo, le llamaban de muchos sitios, bueno, apareció en todos los medios de comunicación y entonces, bueno, él estaba sorprendido porque dice, hasta mi mujer me ha dicho que ese hombre es más guapo que yo.
Algún titular era moreno de ojos azules, así era el europeo hace 7.000 años. Fantástico esta historia. Oye, pues mira, si sirve para darle...
Claro, es que ilustra muy bien lo que estábamos hablando. Es que eso con un artículo en el Science o Nature, claro, eso no llega... Bueno, llega a los que llega y ya está. Pero fíjate, con un buen trabajo...
Lo que se puede conseguir.
Después de toda la broma y eso, pues detrás de la menos la gente sabe que ha habido un estudio, un trabajo, y bueno, sí, tampoco hace falta profundizar mucho, pero que al menos pues que se sepa todo lo que se ha hecho. Y fíjate, claro, qué ejemplo más bueno para ello.
Claro que sí. Bueno, ¿por qué, sí, qué más le preguntaríamos a Luis en los últimos minutos? Ya.
Yo ya como un deseo, como si ahora de repente dijera, venga, elige lo que quisieras hacer como diseñador gráfico vinculado al océano, ¿qué querrías hacer? ¿Qué campaña querrías hacer? ¿O qué, no sé? Puedes imaginar lo que tú quieras.
Ahora mismo, bueno, llevo ya 2 años trabajando con una investigadora aquí del IMEDEA. Queríamos hacer algo sobre el tema de la Antártida y todo pues el proceso que se está viviendo allí también, el tema de los microplásticos que están empezando a aparecer y bueno, es un tema en el que, bueno, también porque me encantaría poder visitar aquellos parajes, ¿no? Pero pues es esto. Y ahora mismo estamos también así preparando una campaña que bueno, no sabemos todavía si saldrá, pero con WWF también sobre el tema de la protección de los océanos. por este tema de que hay que proteger al menos mínimo un 30% de los océanos para salvar a especies como la nacra o la posidonia o el virot petit aquí en las Baleares, ¿no?
Vaya que sí. En fin, la nacra que también conocemos por aquí.
Sí, sí, por aquí también.
Sí, allí también.
Bueno, a ver si algún día vienes a dibujar el Mar Menor y nos gustaría que lo dibujara ya recuperado, ¿no, Francisco? Eso nos
sí, que pudiera haber un antes y que después haya otro dibujo muy diferente del actual, ojalá.
Por cierto, si lo íbamos a preguntar y se nos ha pasado, ¿por qué Pelo Pantón? Porque...
Sí, es una gran pregunta.
A ver.
Pelo Pantón al final fue un nombre muy, muy casual que surgió, porque yo fundé Pelo Pantón con Ana Bonilla, mi pareja, sí. Y... ella ahora ya se desvinculó, pero en aquel momento, pues cuando estábamos empezando todo el proyecto y eso, se levantó un día y dijo sin querer como, ¡buah, me he levantado con un Pelo Pantón en vez de un Pelo Pantén!, ¿no? Como, y yo dije, ¡buah!, enseguida me hizo muchísima gracia el nombre, me pareció muy sonoro, muy bueno, y estábamos buscando un nombre para la empresa y dije, pues es perfecta, porque... Pues como los dos también tenemos así los pelos muy, muy alborotados, pues dijimos, es que es perfecto para nuestra empresa.
Y además hace un poco de referencia también a los colores, ¿no? Por aquello de la paleta de colores y tal.
Bueno, del diseño, sí.
Claro, fantástico. Bueno, tiene muy buen humor, hay que decirlo también, Luis, porque aquí hay hasta un cómic en donde explica un poco, bueno, pues parte de su vida, ¿no? ¿Quieres conocerme? Pues aquí tengo un cómic que es también muy divertido, ¿eh? Con algún toque de humor negro también.
Sí, siempre hay un poquito.
Así que, bueno, pues que entre todo el mundo en pelopantón.com, que estarán encantados de incluso recibir encargos, todos los que no vengan, bienvenidos sean.
Sí, sí, de hecho, de Cori, una camiseta nueva que hemos hecho también viene de su mano.
Ah, pues deseando verla.
Es donde descubrí todo el trabajo tan increíble que estaba haciendo.
Claro,
o sea que
sí.
Que, bueno,
sí, Luis.
No, y que también, o sea, me ofrezco para cualquier tipo de colaboración. O sea, que no solo es trabajo remunerado, sino que también hago un montón de proyectos de cara a dar visibilidad a la ciencia, a las mujeres en la ciencia, y que cualquiera que quiera, cualquiera de los materiales está disponible gratuito en la página. Y encantado de escuchar propuestas y de conocer cualquier tema de ciencia.
Y nosotros encantadísimos de que haya podido estar con nosotros. Él es Luis Resines, de Pelo Pantón. De verdad, entren en la página que les va a sorprender. Muchísimas gracias, Luis, y mucha suerte, que haya muchos proyectos. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias, Luis.
Gracias. Bueno, pues Francisco, oye, un personaje y una historia preciosa y un montón de cosas para ver y para disfrutar en esta página.
Sí, sí, vamos, totalmente. Animo, como te has dicho, que la gente entre, eche un ratico ahí porque lo va a disfrutar.
Y pueda reflexionar en torno al mar y a los océanos de otra forma también, ¿no?
Totalmente.
Gracias, muchas gracias, Francisco. Qué
a
bien
ti,
lo hemos
siempre.
Pasado. Uy, qué rápido se nos va el tiempo. La semana que viene no, la otra más, ¿vale?
Ahí seguiremos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Little seas can be big seas to the wrong or long of sights, but the Mediterranean looks like aspirin tonight. The doctor told me, the chemist, he had nothing for my plight, but the Mediterranean looks like aspirin tonight. This ocean puts in motion all our wildest Crusoe thoughts, turns brain to Kon-Tiki when it's always been left in port. I'd rather be cemented in a deep blue building site, 'cause drugs can get you higher, but my chosen drug tonight is the reliable Mediterranean. The reliable Mediterranean. It's my chosen drug tonight. Little voyage can be big voyage if you sail in the middle of night.
Mediterranean needs the compass tonight. It gives cheap thrills to the seagulls and life to life's little kites. But the Mediterranean is my aspirin tonight. This ocean puts in motion all our wildest Crusoe thoughts. Turns brain to Contiki when it's always been left in port. I'd rather be cemented in deep blue building sight. Cause drugs can get you higher, but my chosen drug tonight is the reliable Mediterranean. The reliable Mediterranean. It's my chosen drug tonight. My chosen drug tonight.